La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement una de les notícies astronòmiques de la setmana va sortir ahir, i és una notícia prou important, perquè investigadors creuen que hi podria haver més aigua de la que suposava la Lluna, 40.000 quilòmetres quadrats, que en principi es veu que hi ha, que això seria com una extensió d'Extremadura, aproximadament, plena d'aigua, congelada, això sí, no en estat líquid, crec, però congelada. I per parlar d'això tenim al telèfon l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, José Miguel, ¿qué tal?
Bienvenido, pues mira, encantado con esta noticia. Pero, ¿lo saben ahora que había agua? ¿No lo sabían ya de antes con el tiempo que hace que tenemos una relación con la Luna?
Bueno, mira, es que la noticia es... hay que matizarla también, como siempre, hay que matizar un poco. Se sabía, bueno, desde el año 94 hubo una misión que se llamó la Clementine, que dijo, hay agua en los polos. Después esto lo corroboraron con otra que se llamó el ECROSS, LCROSS, que en el 98 dijeron, hay agua, y claro, en estado congelado, en los polos, en unas fosas muy profundas donde no entra nunca la luz del sol y donde es con la tecnología de hoy es imposible ir, jamás. Ajá. Y después varias otras misiones y telescopios terrestres vieron trazas de hidrógeno o de compuestos de hidrógeno en la parte visible de la Luna, que es más accesible, digamos así. La otra es inaccesible totalmente, ya no, es oscuridad absoluta.
Solo han llegado los chinos allí.
Ni siquiera, a esa parte ni siquiera, porque ellos van es a la parte de atrás.
Ah, de acuerdo.
Pero a la parte de atrás no es que sea oscura, sino que es la que no vemos desde aquí. Es la cara oculta, más no la cara oscura.
De acuerdo.
Pero es que esta es oscura 24 horas al día, 325 días al año. Total. Entonces, ya con telescopios terrestres y con otras misiones, se detectó que había compuestos de hidrógeno en la cara accesible donde llegaron las misiones de Apolo y tal. Pero con un problema, que no se sabía si ese compuesto de hidrógeno y oxígeno era H2O, que es el agua que tenemos en los mares y en los océanos y en los ríos y en la atmósfera, o era, por decirlo de una manera, H1O, que es el radical hidroxilo, OH. La una es agua, el otro no es agua.
De acuerdo.
Y entonces, como se estaba detectando, no había diferenciación, no se podía saber en qué forma estaba. Esta misión, la SOFIA, que es un Boeing 747, esto data por ahí, hace unos 10 años estaba en construcción todavía. En el año, a principios del 2011,
sí.
Estaba en construcción, digamos en adaptación, porque yo conocí el observatorio que estaba haciendo una de las cámaras que tiene ese telescopio, un telescopio grande,
sí.
De 2.5 metros de diámetro, montado en un avión. Es una cosa muy grande.
Caray.
Sí, sí. Y entonces este, que está hecho, es para mirar al cielo profundo, los agujeros negros y cosas diferentes. Lo pusieron a mirar la Luna y dio resultado. Esto fue en el año 18, en agosto del 2018. Dio resultado y descubrió que en la cara visible, en un cráter que es visible con telescopios pequeñitos, porque es muy grande, es un cráter de más de 200 kilómetros de diámetro. Que se llama, bueno, la noticia dice en el cráter, pero el documento dice cerca del cráter. O sea que no sabemos exactamente... El punto
sí.
El que se llama Clavius, el cráter, es muy bonito, con telescopios pequeños se ve un cráter grande y dentro se ven 5 o 6 cráteres en orden de tamaño, en filita en orden de tamaño, así formando como una especie de espiral.
Sí.
Y allí descubrieron ya por otro método que sí, señor, que es H2O.
O sea, H2O, que es agua.
Que es agua de la que bebemos, más no necesariamente potable. Pues H2O es la del océano también, y potable poco más bien.
Eso te iba a preguntar yo. Entonces, el agua que se ha descubierto en la Luna sería o tendría la misma composición que la que hay aquí en la Tierra.
Sí, sí,
en
sí,
cualquier
H2O,
caso,
sí,
no sabemos si sería directamente potable, lo más probable es que no, pero filtrándola se podría consumir.
Sí, no, claro, haciéndole un tratamiento, y sobre todo otra cosa, extrayéndola, porque es que es muy poquita cantidad. Mira, estaba aquí haciendo una cuenta y dije, ¿cómo pongo esto de una manera visible? Imagínate tú, para que seas la cantidad, imagínate tú un escritorio ejecutivo de los de las películas.
De acuerdo.
Que aparece el ejecutivo allá en un escritorio que parece un estadio. Ese escritorio tiene aproximadamente 1 metro cúbico, por dimensiones. Coge una maceta de ese tamaño. En lugar de escritorio, maceta. Y la llenas de tierra seca.
Sí.
Y a esa tierra seca le echas un vaso de agua. Bien distribuido. Eso es lo que encontraron.
Caray.
Un vaso de agua por cada metro cúbico. Pues o sea, eso es muy poco, ¿cierto? Y dice que en el desierto del Sahara hay 100 veces más agua que allí. Pero
entonces, lo que comentan, Antonio, de que puede servir para yo qué sé, para poder instalar una base lunar autosuficiente y aprovechar ese agua, ¿es factible o no es factible? Hombre, ¿no sería suficiente entonces?
Hay que hacerle varios tratamientos. El primero es extraerla, ¿cierto? Coge tú la maceta de 1 metro cúbico y extraele ese vasito de agua.
Madre.
Y después, pues seguramente habrá que purificarla o alguna cosa para beber, ¿cierto? No es que vayan allá a recoger con una cazuela.
Así me lo imaginaba yo, ¿eh? Digo, caray, no. pero en forma de hielo me lo he imaginado. Veo que no es
la
así.
La noticia le da a uno la idea de eso. Pero realmente no, es muy poca agua, pero es una notición, pues, enorme, porque imagínate tú, lo que primero se tenía, que era en sitios inaccesibles, ahora se tiene en sitios accesibles.
Claro.
Esto ya es una noticia, porque para tratarla, pues se trata en los océanos, en los barcos tratan el agua del océano. O sea, la tecnología debe existir para tratarla y para extraerla, no dudo que lo debe haber.
Y esto, Antonio, nos da una pista de la formación de la Luna, porque estamos hablando de que tiene agua, como la Tierra, cosa que posiblemente en otros planetas no hay, o en muchos otros planetas no hay. Entonces, claro, ¿esto nos da alguna pista de la formación de la Luna? O sea, ¿alguna vez la Luna estuvo junto a la Tierra o cómo fue esto?
En el paper que escribieron y que lo publicaron ya en una de esas revistas famosas científicas, hablan ellos de, bueno, ¿cómo llegó esta agua allí? Porque si estaba allí nos daría pistas de la formación de la Luna, pero no, tienen dos teorías de cómo se formó esa agua. Una de las teorías es que vino en meteoritos que traen agua, o cometas o cosa parecida, que hubo una especie de lluvia de meteoritos o de cometas que llevó esa agua. Esa sería una. Y la otra es que en la Luna pues hay minerales que contienen óxidos, por lo tanto oxígeno, y la luz del Sol trae en sus partículas hidrógeno. Entonces que se formaron los radicales hidroxilo con la luz del Sol y el oxígeno presente en los minerales. Y luego, un bombardeo de meteoritos, esta vez ya no necesariamente con agua, la radiación que produce formó, de esos radicales OH, formó el H2O. Esas son las teorías que hay. De manera que no es propiamente con la formación de la Luna, sino cómo, por qué se encuentra esa agua allí. ¿De dónde salió? Uh-huh. Salió de una de esas dos, es lo que dicen. A lo mejor aparecerá otra teoría que dice, no, apareció, fue de esta otra manera. Pero siempre se ha dicho que el agua la han transportado los meteoritos y los cometas, pues la de la Tierra, pues la de la Luna no tendría por qué no ser así.
Es interesante todo esto. Es decir, sí, por todo lo que has explicado, mi negocio de poner una planta de explotación de agua lunar me parece que fracasa totalmente, ¿no?
Venta de agua embotellada en la Luna.
Me parece que esto ya fracasa directamente. Bueno, es una gran noticia.
Sí, por supuesto, claro.
Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, como siempre, gracias por esta charla aclaratoria que has tenido aquí con nosotros en La Linterna.
Con mucho gusto.